Hola a todos, bienvenidos a Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón. Si es la primera vez que estás por acá, este es un podcast de actualidad política y económica. Así que, bueno, los días que estamos transitando en la Argentina es como estar en Disneylandia para nosotros. Así que tenemos mucha información, tenemos un episodio muy, pero muy intenso. Vamos a hacer dos entrevistas, una con Amalia Granata, diputada provincial en Santa Fe, y otro con Gustavo Lázari, que es un empresario pyme, que probablemente lo conozcas, que es una persona cercana a Javier Milei, que es un liberal, y me parece interesante esa entrevista porque un poco nos va a introducir en lo que es el pensamiento de Milei, no solamente desde el punto de vista ideológico, sino por qué Milei, tratar de entender por qué Milei está haciendo las cosas que está haciendo, que parecen totalmente contradictorias a lo que Milei venía pregonando desde que irrumpió en la sociedad. Así que me parece que ahí tenemos dos entrevistas muy interesantes, ¿no? Amalia Granata siendo una persona crítica pero mesurada de Milei y de Macri, y a su vez Gustavo Lázari digamos, si se quiere, apoyando el pensamiento de Javier Milei. Por supuesto que vamos a tener las voces de la semana y que vamos a tener mi comentario editorial. Antes les paso un aviso. Me han convencido de sacar una cuenta en Cafecito para que nos inviten un cafecito y poder tener algo de financiamiento para sostener Micromundos. Así que aquellos que les interese hacer alguna donación, apoyarnos, darnos una mano, por supuesto que poniéndonos 5 estrellas en Spotify, que recomendándonos a un amigo, un like en Twitter, todo eso nos ayuda, pero además, si quieren, si les gusta, si les parece que este podcast les sirve para algo, bueno, nos pueden invitar un cafecito y nosotros vamos a estar contentos. Voy a dejar el link en la descripción de este episodio, tanto en Spotify como en Apple Podcast, así que, bueno, ahí les doy la posibilidad, así que por supuesto desde ya les agradezco mucho. También quiero agradecer la cantidad de mensajes que estamos recibiendo, nos pone muy contentos porque veo que de a poco vamos creciendo. Este es un podcast tal vez un poco distinto, parece más un programa de radio que un podcast, pero bueno, ustedes sabrán disculparme. Ahora vamos con las voces de la semana.
Este pelotudo de Daddy Brieva, en diálogo con Cintia García, es la primera vez en 40 años que peligra la democracia. No es un eufemismo, realmente peligra la democracia. Nunca estuvimos tan cerca de perderlo todo. ¿De qué estás hablando? Vos estás cerca de perder todo, pues no te va a contratar más nadie, no vas a ganar la fortuna que ganabas en las radios kirchneristas ni en los canales kirchneristas. ¿De qué vas a perder? Nosotros vamos a recuperar nuestros impuestos, que van a gastar, ojalá gastados en salud, en educación y en el gasto público, y no en pagar sueldos al pedo de Mengolini, de Pauta, de radios, pues son todos millonarios los a todos. Vos sos Brancatelli, viajás 50 veces al año, no sé, trabaja de panelista, y yo la verdad viajo un montón, pero me lo garpa mi marido, que es jugador de fútbol. Ustedes están por perder todo, por eso no se quieren morir. Los argentinos ya perdieron todo.
Hoy hay un mandato popular muy profundo, Joaquín, muy profundo, y encima liderado por los jóvenes. Los jóvenes no se van a quedar en casa si estos señores empiezan a tirar toneladas de piedra. Los jóvenes van a ir a defender su oportunidad. Entonces, ellos van a tener que medir muy bien los orcos, como digo yo, cuando quieran salir a la calle,
hacer desmanes. Y lo que hay que aclarar es que no solo son jóvenes de clase media y media alta, es clase baja también, ¿eh?
Esa es la construcción, porque usted dijo que la obra pública termina el 10 de diciembre.
La obra pública se termina. Es decir, no tenemos plata. Entonces,
o sea, el 11 de diciembre se termina.
A ver, del déficit fiscal en el Tesoro es 5 puntos del PBI. Y si tenemos en cuenta el Banco Central, son 10 puntos del PBI. O sea, tenemos un déficit fiscal consolidado entre Nación y Banco Central de 15 puntos del PBI. Es el más grande de la historia. Si no hacemos nada, terminamos en una hiperinflación.
Les quiero hablar como mamá, como abuela. Y les quiero decir, me preocupan las ideas de Milei. Son malas y peligrosas.
Nosotros, dentro de Juntos por el Cambio y de lo que representamos en Juntos por el Cambio, por lo menos los 10 gobernadores, no sentimos que el mandato de la sociedad haya sido para cogobernar, sino para ser, insisto, una oposición responsable.
¿Cómo convive, Rogelio, esta reflexión con que la presidenta del partido sea funcionaria? Porque no es una figura marginal.
Evidentemente, si es funcionaria del gobierno, no va a poder seguir siendo la presidenta del partido. Me parece que eso es algo casi obvio, ¿no?
Milei sigue diciendo que las obligaciones se pagarán. Y hay muchos tipos alrededor de Milei que lo están tratando de convencer que se pagarán tomando deuda afuera. Esa es la estrategia Macri. Y a mí no me gusta esa estrategia. Yo prefiero no pagar nada, que se vaya toda la Santa M acá adentro, ¿okay? Pero que todos paguen acá adentro, que sufran.
O sea que
hay que sufrir, hay que sufrir. No cabe duda. Hay que sufrir para que se aprenda que las cosas cuestan.
Este episodio se llama Elogio a la Traición y no es una casualidad que lo haya puesto. Elogio a la Traición es el título de un libro del año 2009 donde a través de varios casos dos periodistas describen cómo varios líderes políticos cuando llegaron al poder traicionaron a sus mentores y justamente lo que pensaban. Creo que es algo que lo hemos visto a lo largo de toda esta semana con el gobierno entrante de Javier Milei. Muchos llamaron a este fenómeno pragmatismo y compararon al presidente electo con Carlos Menem. Yo no voy a caer en ese error, que para mí lo es, sino que lo que me parece es que Milei está traicionando, primero a sí mismo y segundo al votante duro de La Libertad Avanza. Ahora, cuando hablo de traición, yo no lo digo desde el punto de vista coloquial, que es obviamente un rasgo negativo de una persona, sino que lo digo desde el punto de vista eminentemente político. La traición en política es otra cosa de la que nosotros entendemos en la vida diaria. A veces la traición tiene que ver con el mantenimiento del poder. El contexto te lleva a traicionar tus propias ideas. Por supuesto que también, en política, hay traiciones que tienen que ver con ocupar un cargo. Entonces, ahí ya las ideas no importan. Yo creo que Milei es una persona muy bien intencionada y muy honesta. Creo que cuando empieza a desandar su propio camino, como lo ha hecho esta semana y después nos vamos a adentrar en los detalles de todo eso, no lo hace para mantenerse en un cargo, sino que creo que el contexto lo va llevando a eso. Eso no significa que, porque justamente sea una persona honesta, esté exento de críticas. Me parece que tiene muchas críticas. La primera, la improvisación que estamos viendo. Así que por eso es que llamé tomé prestado, si se quiere, el título del episodio de Micromundos, de este libro que a mí me fascinó del año 2009, que si les interesa la política un poco más en profundidad, les recomiendo que lean. Y después vamos a hablar también de otra palabra que me parece que ha quedado un poco afuera, que es incertidumbre. Así que, metiéndome ya en los audios, que es del compilado de la semana, arrancábamos con Yanina Latorre, una panelista profesional, la mejor panelista, creo que es como se define ella, haciendo para mí una descripción muy exacta de lo que está pasando en gran parte del kirchnerismo. Ella lo encara desde el punto de vista de lo que sucede con la comunicación y con muchos comunicadores, no los llamaría periodistas, comunicadores del sistema mediático kirchnerista. Claro, la bronca que hay porque Milei anunció que va a privatizar los medios públicos. Hay algunos malpensados que dicen que seguramente otro canal de noticias se va a convertir en el próximo medio público, que es privado. Pero bueno, eso lo dejo a los malintencionados. Dicho esto con muchísima ironía, probablemente ya se hayan dado cuenta de a qué canal y a qué colegas me refiero. Mauricio Macri habla de los orcos con Morales Solá. Mauricio Macri me parece a mí que es un personaje que es esencial para interpretar el momento político que estamos viviendo. A ver, primero, yo creo que Macri está enojado. Y Macri está enojado porque a él le gustaría ser Milei. Y se tiene que conformar con lo que él presume es un kingmaker, es decir, un hacedor de un rey. Y me parece que Milei no está de acuerdo con ese papel en Mauricio Macri, más allá que lo consulten y tenga una buena relación. Pero me parece a mí que hay mucha tensión entre Macri y La Libertad Avanza, porque según me he enterado y he hablado con algunas fuentes cercanas a Milei, Macri se ha comportado en varias ocasiones como un patrón de estancia dentro de La Libertad Avanza. Y entonces le dijeron, no, señor, discúlpeme, aquí no. Esto no, acá, esto no es el PRO. Siga su camino. No lo dijo Milei, esto sí lo dijo gente allegada a Milei. ¿No? Macri cree que La Libertad Avanza es el PRO y ya le hicieron saber que no es el PRO ni es una empresa de él. Macri pareciera, no digo que lo vaya a creer, pero pareciera como que estuviera alentando luchas y trifulcas en las calles, porque está enojado, porque tiene mucho resentimiento. La verdad es que seguramente varios sectores del kirchnerismo deben estar planeando la cantidad de toneladas de piedra que le van a tirar a Milei. Y a mí me parece que la mejor respuesta del próximo gobierno es actuar con la ley. No como dice Macri, que salgan los jóvenes de La Libertad Avanza a combatir a los orcos. No. Me parece que lo que necesitamos es que se cumpla con la ley, cosa que el kirchnerismo no aplicó. Y cosa que Macri parece que no quiere aplicar tampoco, ¿no? Sino que él le parece mejor aplicar el garrote. O sea, el garrote por parte de los civiles y que haya dos bandos que se enfrenten en las calles. Claro, el tema para Macri está en una situación, si bien está resentido, es una situación cómoda, porque Macri ya no tiene responsabilidad, al menos jurídica, en todo caso tendrá responsabilidad política. A ver, lo último para terminar con Macri. Yo creo que Milei ha tenido una alianza electoral con Macri, pero creo que la alianza de gobierno está en otro lado. ¿Qué quiero decir con esto? Macri quiere coparle el gobierno a Milei y Milei no está dejando que Macri le cope el gobierno. Y alguno me dirá, pero a ver, si Patricia Bullrich va a ser la ministra de Seguridad, si Toto Caputo, ahora, digamos entre paréntesis, porque parece que en vez de ir al Ministerio de Economía, iría al Banco Central, porque todo es incertidumbre y todo es una montaña rusa, bueno, pero que integraría el gobierno, veremos si finalmente como ministro de Economía, que para mí no le da el piné, o si no como presidente del Banco Central. Pero esos dos no vinieron por Macri. Patricia Bullrich aparentemente vino por Francos, que es uno de los pilares de... Macri tiene dos pilares. Posse, su jefe de gabinete, y Francos. Esos son los dos pilares que tiene Milei. Bueno, Patricia Bullrich vino por Francos. Y aparentemente el señor Toto habría venido por Santiago Caputo, que es una de las manos derechas de Milei. Obviamente todo esto aprobado por Posse. Así que me parece a mí que la alianza de gobierno es con Urnequian, no es con Macri. Me parece que ahí los analistas, los periodistas políticos estamos cerrando la visión. El tipo que más predicamento puede llegar a tener, no digo que Macri no lo tenga, pero, a ver, Milei trabajó 15 años con Urnequian. Cuando todo el mundo se sorprendió por aquello que dijo Urnequian en un almuerzo en el Alvear, cuando dijo, bueno, de 3.000, tengo 3.000 empleados, uno me tenía que salir fallado. Quien lo conoce a Urnequian, yo he trabajado en ese grupo, así que tengo alguna idea, sabe que eso es un elogio en boca de Urnequian. Urnequian es como muy paternalista. Y Milei lo interpretó muy bien. Todo el mundo dijo, ah, mire, la crítica que le hace a Urnequian. Y el único que lo interpretó, porque verdaderamente lo conoce, fue Milei. Así que estos pequeños detalles me parece que a mí me animan a concluir que la alianza de gobierno no es con Macri, sino que es con Urnequian. Con Macri fue una alianza electoral, que son cosas distintas. Bueno, después de escucharlo al Orco, perdón, al expresidente Macri, lo escuchábamos a Milei hablando sobre anunciando que la obra pública se termina el 11 de diciembre, un día después que asuma. Entiendo la postura de Milei, es comprensible, no hay más plata. No hay más plata, no se puede hacer nada más. Y el que quiera hacer obra pública la hará a través de los privados. Lo que sucede acá, y tiene un problema el argumento de Milei, es que no todos los servicios públicos y las obras públicas son concesionables. Yo me imagino que las cloacas no son concesionables. Entonces ahí habría un problema. No va a haber más cloacas, no se van a hacer más cloacas. Si una autopista es concesionable, si un ramal de tren es concesionable, pero hay muchas cosas que no. Claro, Milei tiene que mantener esta bandera en alto porque Milei ha venido bajando sus principales banderas. O sea, las banderas que lo llevaron a Milei a la presidencia ya no existen. Esto es, dinamitar el Banco Central ya no está en la agenda. La dolarización ya no está en la agenda. Acabar con la casta tampoco, porque de hecho lo que está buscando ahora Milei son representantes de la casta para obtener gobernabilidad y darle densidad política al gobierno. Así que eso tampoco. De ahí en que se esté pensando en Florencio Randazzo como presidente de la Cámara de Diputados o en Cristian Ritondo. Alguien que hasta, digamos, dos personas que hasta hace 10 minutos claramente pertenecían a la casta. Además, esta semana que termina, Milei tuvo unas importantes bajas en su núcleo económico. Emilio Campo, el padre de la dolarización, se fue. Carlos Rodríguez, el jefe de asesores, se fue. Con ellos varios economistas. Con lo cual aquí empieza la incertidumbre. ¿Qué es lo que van a hacer? Si no dolarizan ni dinamitan el Banco Central, que era lo que nos vinieron diciendo que iban a hacer y que eso era innegociable, a tal punto que tuvieron que sacar un comunicado de la oficina del presidente electo diciendo que no se negociaba el cierre del Banco Central. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? No se sabe. La verdad es que no. Y mucho menos si es que finalmente el señor Toto no va al Ministerio de Economía, que para mí sería una buena noticia. Caputo nos va a endeudar más. Va a cambiar las LELIQs por deuda. Esto es así. Que después vamos a tener un problema mayor. Y eso también implicaría arrear una de las banderas de Milei cuando él decía que tomar deuda es inmoral porque la gasta esta generación para que la paguen las generaciones siguientes. Después escuchábamos a Patricia Bullrich. Bullrich para mí es el fenómeno arquetípico de el elogio a la traición. Bullrich tiene la traición en su genética. Me parece que todos los que tenemos más de 50 años conocemos la carrera política de Bullrich y se ha hecho en base a traiciones y conversiones al fanatismo. Bueno, ponía yo a propósito este audio de Bullrich en campaña, de hace nada, diciendo que las ideas de Milei eran malas y peligrosas. Así que ahora Bullrich, aparentemente, todavía no se confirmó, integraría el gobierno de una persona que tiene ideas malas y peligrosas. Eso es un claro gesto de conversión ideológica impresionante. Bullrich cuando nos hablaba como mamá y abuela. Así que, bueno, la tendremos a Bullrich probablemente ahí. Yo creo que todo gobierno que se precie de tal siempre tendrá en su gabinete un lugar para Patricia Bullrich. ¿Qué gobierno no la tiene a Patricia Bullrich entre sus funcionarios principales? Y después escuchábamos a Rogelio Frigerio, gobernador electo de Entre Ríos por el PRO. Y acá me detengo. Para mí Frigerio dio las declaraciones políticas más importantes de la semana. Tal vez pasaron un poco inadvertidas, pero me parecen definiciones que hay que seguir. Primero, Frigerio habló en representación de los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio. Lo dice textualmente. Primer punto. Segundo, se desmarcó de Macri. Tercero, dijo que van a hacer una oposición constructiva, con lo cual no está diciendo nos vamos, sino que está diciendo estamos mirando. Tercero, dijo que Juntos por el Cambio tiene que estar unido. Cuarto, dijo que la sociedad no puso a Juntos por el Cambio para cogobernar. Ojo con esto, porque Macri imaginaba un cogobierno. Ese cogobierno no va a estar. Me parece que van a ir ley por ley. Después, ya metiéndose en el PRO, dijo que Patricia Bullrich, si es ministro, tiene que renunciar a la presidencia del PRO, justamente en línea con lo que, con el análisis anterior, que es, no podemos ser cogobierno. Así que fue de lo general, que es toda la alianza de Juntos por el Cambio, a lo particular, que es el PRO, donde ahí el PRO necesita un ordenamiento, sin Macri, evidentemente. A mí me parecen definiciones muy importantes. Y finalmente cerramos con Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez era, hasta su portazo, el jefe de asesores económicos de Javier Milei. Rodríguez es un talibán, todos lo conocemos, es un macroeconomista, dicen que brillante, desprecia a Caputo, porque Caputo es un señor de una mesa de dinero, con lo cual, independientemente de la ideología que cada uno tenga, a Caputo no le da el piñé para estar ahí arriba. A ver, a mí no me gusta Carlos Rodríguez, pero tiene una formación intelectual mucho más robusta que Caputo. Caputo es un chico de la City, maneja mucha plata, muy exitoso, pero ser ministro de Economía es otra cosa. Es otra cosa. Tal vez si lo ponen en el central, dé un poco más a su talla. El problema es que no sabemos quién podría estar en el Ministerio de Economía. A mí me da la impresión que acá hay una cuestión de management, donde por momentos Milei imagina que él va a ser el Ministro de Economía y que va a poner ahí una suerte de delegado. Lo que está pasando, tanto con el Banco Central como con el Ministerio de Economía, a mí me genera bastante preocupación, porque ahí reina la incertidumbre. Van de un lado al otro. En el Banco Central iba a ir Reidel, Damián Reidel, que ahora no va. Entonces, toda la formación del gabinete de Milei, el episodio Píparo, lo que está pasando, hay un tema que hay que seguir, que es el de Victoria Villarroel. Victoria Villarroel, en teoría, iba a manejar las áreas de defensa y seguridad. En seguridad va a ir Patricia Bullrich, en teoría. Yo hablo todo en potencial porque ya no sabés lo que va a pasar. Y aparentemente, entonces ella quedaría sin ese lugar. Victoria Villarroel, el viernes, este podcast se está grabando el domingo, ojo, el viernes visitó a la Plana Mayor de la Policía Federal Argentina. Y esto me imagino que no debe haber sido del agrado de Patricia Bullrich, porque le está marcando la cancha. Victoria Villarroel es un cuadro para seguir. No es improvisada, sabe muy bien lo que quiere, y les voy a decir otra cosa, quiere ser presidente. Por si alguien no se dio cuenta, les cuento. Victoria Villarroel quiere ser presidente. Así que estamos en un mar de incertidumbres. Todo el tiempo nos vamos enterando que el que iba a un lugar no va a ese lugar, tal vez vaya otro, o tal vez directamente queda descartado el espacio. Hay un reacomodamiento constante, y yo lo que diría es que las dos personas que hay que seguir para no cometer errores de interpretación es a Posse, jefe de gabinete, que hasta el momento quiero creer que nunca va a estar en discusión, y Guillermo Franco es el ministro del Interior, un señor también de la casta. Milei está empezando a entender que para gobernar necesitas a la casta, porque sin casta no puedes gobernar. Y esto Milei lo entendió rápidamente. Por eso es que no es pragmático, está traicionando lo que dijo. Ser pragmático es otra cosa, ¿no? Ser pragmático es resolver problemas con cuestiones simples. Eso es el pragmatismo. No volverse loco con formalidades y trivialidades. La traición en política es lo que estamos viendo ahora. No es pragmatismo. La traición en política es decir, mira, yo iba para este otro lado y ahora voy para el lado opuesto. Yo quería dinamitar el Banco Central el día 1 y no lo voy a dinamitar. Yo quería dolarizar y ahora no dolarizo. En todo caso, haré un ajuste macho. Bueno, eso es lo que me parece a mí que está pasando. Les pido que se queden a escuchar el resto del episodio de hoy, porque tenemos dos entrevistas que a mí me parecen muy interesantes. Una a Amalia Granata, que sigue ahora. Y después a Gustavo Lázari. Gustavo Lázari es alguien que lo conoce muy bien a Milei desde el punto de vista político y económico. es un gran amigo y realmente apoya el proyecto de Milei, y me parece muy interesante tener a alguien que no está en la cocina del poder, que no está peleando un cargo, pero sí que nos puede contar el pensamiento y cómo funciona el razonamiento de Javier Milei. Todo esto ahora. Estamos comunicados con Amalia Granata, que como ustedes saben es diputada provincial en Santa Fe, y la tenemos en línea. Hola Amalia, ¿qué tal? Soy Martín Pitón.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Bien, gracias por atenderme. Bueno, quería preguntarte tu primera impresión de lo que ha sido esta primera semana de Milei como presidente electo.
Bueno, la verdad es que no hay muchas precisiones. Hay algunos nombres. La verdad que me sorprenden los nombres que están dando vuelta, porque Javier basó su campaña en decir que el problema eran los mismos de siempre y lo que habían generado malas políticas en Argentina, por eso estábamos así, y hoy escucho el nombre de Caputo en Economía y veo videos de Javier diciendo que él se había fugado no sé cuántos millones de dólares y que era el culpable de todo lo malo que pasó económicamente en la época de Macri, y hoy que lo estén nombrando como ministro de Economía me parece contradictorio, me sorprende, porque la verdad que supuestamente un espacio nuevo que venía a poner gente nueva, idónea en los cargos, que no hayan hecho un fracaso o una mala gestión en gobiernos anteriores, y hoy está poniendo a esa gente.
Le dicen pragmatismo, que creo que es la palabra que más escuchamos durante toda esta semana.
Sí, a ver, una cosa es poder ser pragmático, pero si tu campaña la basaste en que el problema de la Argentina son los políticos de siempre que ya fracasaron, porque esa era la frase, el pragmatismo me parece que no tiene nada que ver con poner a personas en lugares claves, y sobre todo en lo económico, por la situación que estamos viviendo, que ya fracasaron en su gestión económica. Me parece que el pragmatismo está buenísimo, pero puede ser pragmático con personas idóneas de otros espacios que realmente representen el cambio.
¿Te parece que Macri le está colonizando el gobierno?
Sí, un poco sí. La verdad que lo que apostamos a este, que yo fui una de las que aposté a este proyecto desde el principio, e incluso hoy yo en la legislatura de Santa Fe tengo una libertaria dentro de mi bloque. Me parece que te repito, el cuando se inicia este proyecto nuevo es no los mismos de siempre que ya fracasaron, y que hoy Macri esté llenando su gabinete con gente, viste, es como mirarlo desde afuera y decir ojalá que sea para bien, ¿no? Pero si ya estuvo en el gobierno y fracasó, por eso la gente no lo volvió a elegir. Y hoy que esté llenando de gente que ya tuvo la oportunidad de gestionar y no lo hizo bien, sí me hace un poco de ruido.
Ahora, a diferencia, y yo el otro día te escuchaba con Luis Novarecio, que vos hablabas de la situación social de donde recorres y demás, la situación social hoy de la Argentina no es la misma con la que asumió Macri, que después fracasó. Digo, ahora tenés un riesgo mayor, ¿no?
Sí, a ver, la situación social está complicada y te repito, yo quiero que le vaya muy bien a este gobierno, porque le va bien a él y nos va bien a todos, como sociedad y en todos los sentidos. Uno vive acá en Argentina y yo hoy estoy ocupando una banca para lucharla desde ese lugar, para que cambien las cosas para bien, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, habrá que ver el 11 cuál va a ser su gabinete. Él necesita mucha gente, la cual carece porque no tiene estructura, y bueno, veremos a ver cuáles son los nombres reales que quedan, porque imagínate, pasó una semana y cambiaron de nombre 20 veces.
Sí, claro.
Así que hasta el 11 de diciembre pueden seguir cambiando, o se pueden seguir bajando, pueden seguir mutando, así que veremos qué es lo que presenta, ¿no?
Si te llamaran para algún cargo como parte de una apertura hacia nuevos espacios, ¿te sumarías a este gobierno?
No, yo estoy dispuesta a colaborar con este y con cualquier gobierno que me llame. La verdad estoy dispuesta a colaborar porque lo que más quiero es salir de esta crisis. Pero bueno, yo represento una banca en la provincia de Santa Fe, un bloque de 7 diputados, y la gente me eligió para justamente para que que luche por sus intereses y por los del pueblo desde ahí. Te repito, sí podría colaborar desde afuera en lo que sea falta para este y para el gobierno que esté. Uh-huh. Lo que pasa es que nunca me han llamado, pero yo hoy ocupo otro lugar.
Frente a lo que pasa en Rosario con el narcotráfico, ¿te deja un poco más tranquila, independientemente del origen, que Patricia Bullrich sea la ministra de Seguridad?
Mira, yo con Patricia tengo muy buena relación. A mí Patricia me parece una persona muy muy valiosa. Mira, incluso yo ayer estuve reunida con el futuro ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, justo ayer, el que va a asumir ahora cuando asuma el nuevo gobernador Maxi Cuyaro, y estuvimos hablando de, bueno, nada, el proyecto que tiene él de modificar ciertas leyes y de crear otras leyes y un proyecto de una cárcel y todo lo que tiene que ver con la seguridad en Santa Fe, porque es algo que nos preocupa mucho y que nos ocupa, por lo menos a mí con mi tarea como legisladora. Y Patricia creo que hizo una buena gestión cuando estuvo, de hecho bajaron los crímenes en Santa Fe cuando ella fue ministra de Seguridad, y como es afín a Maxi Cuyaro, o sea, entiendo que sería como coordinado, ¿no? El tema de la seguridad, cuando tenés afinidades de lo nacional con lo provincial y con lo local, que es con la intendencia, que es con el mismo espacio con el que fue Patricia, me parece que pueden resultar para bien las cosas, ¿no? Ojalá.
Yo hace poco terminé de leer el libro de Germán de los Santos sobre el narcotráfico en Rosario, y me da la impresión que los porteños, por lo menos, no tenemos conciencia de lo que pasa, o al menos yo no la tenía en ese nivel. ¿Cómo podrías describir vos, si le tuvieras que contar a un porteño, lo que pasa en Rosario con el narcotráfico? Porque es muy loco cómo se van además tejiendo relaciones entre lo que es la clase alta rosarina y el narcotráfico.
Sí, a ver, nosotros siempre queremos atacar el... yo siempre digo, ¿no? Ponemos el ojo en el narcotráfico, ¿no? Pero no ponemos el ojo en el consumo. Porque si existe el narcotráfico, y bueno, lo que ya sabemos, la pérdida sobre todo territorial que hay en la ciudad de Rosario por la venta del narcomenudeo, pero el tema del consumo es transversal a las clases sociales, por si nombradas las clases altas, o sea, el consumo es desde la clase más alta hasta la clase más humilde, y hay una problemática en la provincia con qué hacemos con toda esta generación que está perdida en el consumo y que no tiene desde el Estado una respuesta para recuperarse. Entonces me parece que también habría que implementar, más allá obviamente, que yo justo ayer cuando me reuní con el ministro estaban, obviamente hay pensado un plan para poder atacar a fondo el tema del narcotráfico, pero una vez que ataquemos a fondo el tema del narcotráfico, tenemos que pensar qué vamos a hacer con los adictos, que son muchísimos.
Yo te mencionaba el tema de la clase alta porque, por ejemplo, en ese libro hace un recorrido de cómo es toda, llamarle, la industria, ¿no? Y que finalmente termina en los tipos que tienen financieras lavando la plata del narcotráfico. Sí. Y que esos tipos están en edificios de, creo que se llama Rosario Norte o Puerto Norte. Por eso te decía de cómo se entrelazaba una cosa con la otra. ¿No hay que atacar también el negocio en sí, además del adicto?
Sí, a ver, estamos hablando de Rosario, pero el tema de las financieras, si se ha visto en los últimos tiempos en los noticieros nacionales, no solo funciona en Rosario, en Buenos Aires, en Capital, y en la provincia está lleno de financieras que se dedican a lavar activos. En Rosario particularmente, yo creo que se lo ha estigmatizado con el tema del narcotráfico, pero existe en la provincia de Buenos Aires y en la capital a un alto grado, ¿no? Lo que sucede en Rosario, más que nada, más allá de que eso existe, las financieras donde lavan plata los narcos, y ha estado hasta comprobado por la justicia, el tema de la violencia territorial que hay, ¿no? Que es esto de disputarse el territorio y que corra sangre todos los días. Lamentablemente todos los días hay un ajuste de cuenta o una balacera, y no solo se cobra la vida de los delincuentes, sino muchas veces de los inocentes que están en la calle o en la parada del colectivo, o los chicos yendo al colegio, que son víctimas de estos ataques sicarios.
Amalia, ¿te parece que el kirchnerismo terminó como expresión política, como expresión de poder con esta victoria de Milei?
Mira, no creo que haya terminado porque sigue teniendo representación en la provincia de Buenos Aires, en muchas provincias de la Argentina y en el Congreso Nacional y en las legislaturas provinciales también. Tiene muchos uh-huh. legisladores que lo representan. Creo que sí va a venir un cambio de era donde el hartazgo de la sociedad a la política tradicional o a políticos quizás del kirchnerismo que se han perpetuado tantos años en el poder y han llevado a la Argentina a la situación en la que está hoy, bueno, la gente con el casi 56% de los votos demostró que por lo menos eso no quiere más, quiere una renovación profunda, y espero que Javier la pueda hacer, esa renovación que él prometió, ¿no? Y como hablábamos al principio, espero que no llene su gabinete de gente que ya estuvo en el gobierno y fracasó.
Ahora, al mismo tiempo, y creo que es válida la pregunta, siendo que vos sos diputada, muchos dicen, bueno, tiene 37 diputados nada más, con algunos que le arrime Macri podrá llegar a los 80, en el Senado prácticamente no existe, y todas las reformas que quieren hacer él necesariamente deben pasar por el Congreso. ¿Vos podés ver, vislumbrar ahí que haya muñeca por parte del nuevo gobierno para sacar las leyes que necesitan?
Y bueno, eso es un poco lo que yo le reclamaba en este último tiempo de la campaña, ¿no? Que hablé en varios medios de que él queda preso de sus propias palabras, como cuando le dijo a Patricia Bullrich que era una montonera asesina y después no le quedó otra que abrazarla para que lo ayude a ganar las elecciones. En la campaña también hablaba muy mal del kirchnerismo y yo decía, de hecho él dijo, los voy a enterrar, les voy a poner la tapa de la tumba, una cosa así fue la frase que él uh-huh. deslizó, y dije, la verdad que después queda preso de esas palabras, porque en el Congreso, le guste o no, hay muchas bancas kirchneristas con las cuales él se va a tener que sentar a negociar si quiere gobernar como se gobierna en una república a través del Congreso, porque si no va a tener que gobernar por decreto, y me parece que para una república no es lo ideal. Lo ideal es que pasen por el Congreso y este pragmatismo, ojalá él también le dé la soltura para poder sentarse a negociar con los que hace un mes dijo que les quería poner la tapa de la tumba, ¿entendés? Pero bueno, eso va a depender mucho de él y de cómo él, cuando asuma, se sienta y entienda que tiene que sentarse a negociar con los que no piensan como él.
Ahora, esos cambios que estamos viendo ahora, que vimos a lo largo de esta semana, ¿no? Desde, digamos, terminar con la dolarización hasta terminar posiblemente en Toto Caputo, ¿no pensás que tiene que ver con eso de, bueno, se dio cuenta que una vez que llegaste estás muy limitado?
Y es que es así, por eso te digo, a veces él va a quedar preso muchas veces de sus promesas de campaña y de sus propias palabras, porque una cosa es el ideal de lo que uno pretende hacer o el ideal de país, y otra cosa es toparte con la realidad. Yo creo que cuando él se tope con la realidad y vea que además, a ver, más allá del 56% de gente que lo votó, hay un 45% que es un montón, de gente que no piensa como él, uh-huh. y él tiene que gobernar para todos. Por eso te digo, la realidad pues te lleva a otras cuestiones, o justa valga la redundancia, la realidad te lleva a otra realidad, que es la de gestionar con pragmatismo, como decíamos recién, con diálogo, con consenso, si no le va a ser muy difícil.
¿Te generó alivio la derrota de Massa?
Mira, no alivio, sino cambio, sino otro aire. Me parece que pasamos 4 años muy duros con la pandemia, con todo el mal manejo de la pandemia, el encierro, tuvimos que vivir la fiesta de Olivos, yo tengo muchos amigos que la han pasado muy mal económicamente, el vacunatorio VIP, después, bueno, la inflación, un ministro de Economía que no podía bajar la inflación. Yo creo que se respira como un aire de cambio, y yo siento como, en mi caso, es cambio y cautela, ¿no? A ver cómo procede en cada paso el nuevo presidente electo. Yo tendría mucha cautela, me parece que la gente tiene puestas las expectativas y la vara muy alta en el cambio, y es un cambio que se va a dar de acá a muchos años, si es que se da. Yo ojalá que la luna de miel a la gente que está viviendo ahora de esperanza y cambio le dure mucho, porque si la gente tiene la mecha corta, y esto va a ser complicado, por lo menos los primeros 6 meses o el primer año va a ser complicado, no va a ser fácil para el gobierno, sobre todo con el país con el que se va a encontrar. O sea, me parece que la gente tiene que bajar, pues yo me encuentro todo el tiempo con la gente y siento que tienen la expectativa demasiado alta, y esto no es que asume el 10 y el 11 o en febrero ya somos Suecia.
Seguro.
Esto va a ser muy complicado, entonces me parece que esa que ojalá la gente pueda aguantar y tener paciencia. Yo entiendo que es muy difícil cuando no llegas a fin de mes, cuando no llegas a pagar el alquiler, cuando no llegas a pagar las cuentas, es difícil pedirte paciencia, ¿no? Porque es una situación, y sobre todo cuando uno tiene una familia atrás, ¿no? Pero por eso te digo, veo que la expectativa está demasiado alta y efervescente, y esto va a ser complicado, por lo menos por un tiempo va a ser complicado.
Te hago la última, porque sé que te tenés que ir. Sí. Vos fuiste muy crítica en un momento con Milei, dijiste algo así como, yo puse la cara por él, o puse el hombro por él, y él me engañó, te sentiste engañada. Me acuerdo que más o menos era así, no sé si eran exactas las palabras. ¿Seguís pensando eso? ¿O le das o vos también le das una luna de miel?
No, yo me sentí defraudada por el arreglo que hizo con Macri, por lo mismo de siempre, es lo que te dije al principio. Okay. Yo me siento, viste, a decir, che, caputo, dale. Si ya fracasó, es como, no era el proyecto al cual yo me senté a defender en la tele. Y mi enojo, básicamente, ¿sabes cuál era? Es y verlo, sobre todo también cuando ganó, ¿no? En el búnker, a todos los del PRO abrazándose y gritando y festejando, y que son los mismos que me llamaban por teléfono a mí a decirme, por favor, no apoyes más a este loco psiquiátrico, violento, pero barbaridades tuve que escuchar, y me llamaban a cada rato, y dejá de apoyar a este pibe, es un violento, va a estrellar el país, y el domingo que él ganó las elecciones, verlos en el búnker abrazándose, y la verdad me produjo un poco de como enojo, ¿entendés? Uh-huh. Porque si hace una semana me estabas diciendo que este pibe, y ahora como querés ligar un cargo, te abrazás al loco y al violento y aquí vas a estrellar al país. Ese es un poco mi, no sé si enojo, mi resentimiento quizás con lo que sucedió cuando él hizo este acuerdo para ganar las elecciones.
Amalia, muchísimas gracias por estas palabras.
No, de nada, te mando un beso.
Te mando otro, hasta luego. Vamos a hablar con alguien que a mí... a veces me cuesta un poco entrevistar porque es un amigo y lo conozco desde que tengo 18 años, cuando los dos éramos militantes políticos. Es Gustavo Lázari, es empresario PYME y es liberal, no es libertario. Hola, Lacha, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Gracias por la presentación y por el llamado.
No, de nada. Quería preguntarte desde dos o tres puntos de vista que vos creo que los tenés muy claros, ¿cómo has visto estos primeros 5 días de Milei presidente electo, donde muchos hablan de pragmatismo, otros dicen bajo las banderas, y muchos son los que sigue resultando una incógnita al próximo presidente?
A ver, primero, vamos por partes. Déjame describir lo que vi el domingo, que para mí es muy importante entender. Vos sabés que hay un libro de Pablo que dice, cuando analizamos un proceso económico, lo primero es ver la condición inicial. ¿Tá? No te voy a hablar de la herencia ni nada de eso, solamente déjame contarte el domingo lo que vi. Lo que vi el domingo es primero el triunfo de uno, obviamente estoy diciendo una tontería obvia, pero permitímelo, uno de los dos, de los cuales es el que tenía la propuesta económica más decidida. Después, si te gusta o no la propuesta, es un segundo plano. Son tres cosas que vi. Lo segundo que vi es que ganó por 12 puntos. O sea, ganó contundentemente. Lo tercero es que donde perdió, perdió por poco el GBA. 51, fíjate, los partidos, salvo José Cepaz, 51-49, 52-48. O sea, ahí para lo que es un balotaje. Y tres, donde ganó, ganó por mucho. Que es toda la franja productiva del país. Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe, el interior de la provincia de Buenos Aires. ¿Ok? Entonces, la primera lectura es que la gente que lo votó sabiendo lo que votaba, porque el tipo viene blanqueando lo que piensa, y en mi conocimiento personal que tengo con él, te hablo desde conocimiento personal, no desde amistad, porque no tengo amistad. Uh-huh. La he compartido y lo suficiente como para conocer cómo es. Un tipo que te va a decir siempre lo que piensa, aunque no te guste lo que pienses, no le va a importar mucho ni a él, ni a vos, ni a nada. ¿Okay? La gente votó a alguien que ya conocía, que ya había escuchado las puteadas, había escuchado que iba a dolarizar, todo lo escuchó, ¿ok? Lo cual es la primera vez en la historia, por lo menos desde que nos conocemos, Martín, uh-huh. No tengo otro registro, que el que gana no tiene que generar el conocimiento de su propuesta porque la gente ya la conoce. Independientemente de si le gustó porque le gustaba o no. Hay un 30% que lo votó en convencimiento, otro 25-26% que ponerle que como opción, ¿ok?
Que lo votó para sacarse. Disculpame.
Se pasé sorprendido, ¿no?
No, es cierto.
De lo que votaba.
Me parece que lo votó para sacarse a Massa también. Hay ese 25%.
Sí, está bien, pero podía haber votado en blanco. Y el tipo, sí. Votamos a uno que sabíamos lo que el tipo quiere, independientemente de que coincide con uno. ¿Me entendés?
Sí, perfecto. Si
me subo a un taxi que tiene 4 asientos. Pero yo quiero 8. Bueno, me subo a uno que tiene 4. Ya lo conozco, lo veo de afuera y sé cuántos asientos tiene. ¿Está bien? Uh-huh. Eso por un lado. Eso es lo que vi, que me da un indicador importante. Hay previsibilidad. Ningún agente económico se va a sorprender por lo que el va a hablar el 10 de diciembre, el 1 de marzo, en todo el discurso importante que va a hacer el presidente. ¿Ok? Y eso es, para mí, un activo económico de extraordinario. ¿Ok? De vuelta, saco de consideración si te gusta, si no te gusta, si sirve, si no sirve. ¿Okay? Uh-huh. Esa combinación me gusta, sirve, me gusta, no sirve, lo hacemos cada uno de nosotros. Ahora, conociendo personalmente a Milei, sabiendo cómo piensa, cómo actúa, cómo alinea, pone en línea sus ideas con su acción, Javier es un tipo que en un auto, ¿viste? Imagínate un automóvil,
sí.
Tiene el volante no cambia de posición. Está firme, y lo único que maneja el auto no es ni la caja de cambio, ni el freno, ni el volante. Es el acelerador o el desacelerador. Pisa o levanta, pisa o levanta. Entonces, hoy en algunas cosas estamos viendo que levantó por un tema de prioridades, va a priorizar la solución de las LELIX antes que la dolarización. Entonces, levantó dolarización y apretó la LELIX, uh-huh. Pero no cambia. Vos fíjate, salió un comunicado ese anteversión, sí. Que está aquí lo que vamos a estar lo cierro. Es genial.
Es buenísimo. Me maté risa con ese comunicado.
Yo le pensé que era un meme, es extraordinario.
No, es alucinante. No es negociable, la cosa es buenísimo.
Claro. Entonces, me parece, a la pregunta ahora concreta tuya, yo no veo un Milei al pragmatismo. Veo un Milei en este contexto. Levanta el pie de lo que ahora no es prioritario. Y quédate tranquilo que cuando pueda lo piso.
Ahora, te hago una pregunta, vos sí. Que sos economista, además de empresario. Entiendo perfecto lo que acabas de describir y hasta lo comparto, pero ¿cómo te cae? No hablo de la persona, no tengo nada personal, sino de lo que representa y de hasta incluso de la formación. Que aparezca Toto Caputo en este contexto. Un tipo que aparentemente va a cautelizar el tema de las LELIX, pero al mismo tiempo es muy probable que nos endeude en condiciones menos ventajosas. Eso no implica que, bueno, bajó alguna bandera, estamos yendo más a una cuestión financiera que productiva. ¿Cómo lo ves eso vos? ¿No te hace ruido?
Mirá, te puedo dar ejemplos de cocina, te puedo dar ejemplos de fútbol, Javier puso en cancha, más del tema de fútbol que yo domino más y creo que el ejemplo va a ser más ajustado. Puso en cancha, viste que los equipos de fútbol hablan de sociedades deportivas, ¿viste?
Sí.
Capaz que Riquelme puede jugar con Palermo, pero no puede jugar con Neymar, entonces juega uno u otro, ese tipo de cosas. Puso en cancha una sociedad deportiva compatible. No tengo ninguna duda que si logra el objetivo la saca. Pues cuidado, ¿eh? Entonces, es probable que después salga Riquelme y Palermo y entre otros dos, ¿ok? ¿En qué sentido? La sociedad Caputo Ocampo no era compatible.
Exactamente.
Porque Ocampo era dolarizador y Caputo no es dolarizador. ¿Ok? Y se iban a agarrar a tiro al pedo. Era una locura dejarlos en cancha. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, ahora, vamos a la solución Caputo. Caputo es financista. Yo no lo conozco personalmente. Estoy hablando de lo que leí en su época,
claro.
Siendo ministro Caputo es financista, ¿ok? Siendo financista, un segundo, tonto, siendo financista, hay dos combinaciones que por el cual van a resolver las LELIX. Y agarrá y leete el comunicado de ADEVA. Ahí está la explicación. La propuesta de ADEVA. Una combinación es, siendo financista, necesito levantar el precio de los bonos, que ya tiene el Banco Central, bonos, títulos públicos que tiene el Banco Central en cartera, que ya se los había vendido a los bancos. ¿Está? Los bancos se los había comprado a los bancos. Los bancos le vendieron el bono y el Central le dio los pesos. Tengo títulos públicos en cartera. Tienen que valer más. Si valen 10 pesos, rescato 10 pesos. Si valen 40, rescato 40. ¿Okay? Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, tengo que conseguir algo de guita. Cuando tenga un poco de plata, y esto acá sea, por eso te voy a decir un ejemplo de cocinero. No sé cuánta sal le van a poner y cuánta pimienta. Para mí, ojalá que nos endeudemos lo menos posible, pero entre un poco de deuda y un poco de que mejore el precio de los bonos, voy a los bancos y digo, muchachos, tengan esto, dame las LELIX. ¿Ok? Entonces, ya me saqué el problema de las LELIX, los bancos tienen el respaldo suficiente de los créditos, de los depósitos. Por lo tanto, tengo un problema enorme, menos alejé totalmente el riesgo hiperinflacionario. Javier le tiene terror, con justa razón, lo comparto, a la hiperinflación. ¿Ok? Entonces, permíteme esto. Hoy las LELIX, el problema de las LELIX es que son un respaldo inflacionario a los depósitos. Hay que poner un respaldo no inflacionario. ¿Qué es un respaldo no inflacionario? Billete verde posta o títulos públicos que tengan confianza y que valgan. Por eso Javier lo primero que dijo, fue lo segundo, tercero que dijo, voy a pagar la deuda a rajatabla, voy a cumplir los compromisos.
La noche de la victoria dijo eso.
Bueno, el día fue increíble, lo dijo, aparte, nosotros no nos dimos cuenta. El tipo dijo, en el discurso de mayor euforia, en el mejor momento de su vida, que va a pagar los bonos. Cuando en todas las políticas siempre dijo, no, los bonos, tratamiento.
O sea que vos ahí no ves un riesgo que termine. A ver, porque también lo que se está diciendo es, viene un fondo árabe, nos da 30.000 millones, se quedan con agarra las LELIX, le enchufamos un bono y después terminamos otra vez con otra deuda externa gigantesca. Eso no lo ves.
A ver, primero que no creo que sea, no dudo que pase, porque los árabes son árabes, pero no son tan estúpidos.
No, claro, obviamente.
Pero nunca lo pensé. Segundo, que de ser riesgo es menor riesgo eso que la hiperinflación. Pero habría que ver llegado el caso.
Yo a ver, porque una cosa es que yo le meta un bono a Brito, ¿entendés? Le meto un bono a Brito y está todo bien, tarde o temprano el negocio.
Sería bastante fulero que la opción fuera esa. Bueno, aparte de 30.000 palos, eso me asusta. No me asustaría si fuera 10 o 15. ¿Ok? Porque lo que dice que el otro resto es por incremento del valor de los títulos públicos argentinos, que es un activo que también ya tenés en la mano. ¿Okay?
Pero
acá te digo, tenemos que hacerlo para que lo entendamos todo bien. Vos tenés para garantizar algo un Renault 12 viejo o una deuda que te da el prestamista. ¿Ok? Uh-huh. Si el prestamista te presta el 90% de la deuda, estás en quilombo. Si el prestamista te presta el 10, el 20% de la deuda y valorizaste el 12 y el tipo dijo, uy, sí, no vale 3 pesos con 20, vale 100 lucas, listo, ok, toma el 12, saliste hecho. Esta es la jugada.
Okay.
¿Ok? Entonces, hoy los bonos son un Renault 12. Javier el primer día que dijo, sí, loco, es el mejor auto que anda una barbaridad, déjase joder, le dice, tiene gomas nuevas y le dice aros. ¿Ok? Sí. Eso está diciendo. Uy, tenés razón, vale un poquito más, dame ese cachito más. Ahora, si todos lo hacemos con deuda, en el mediano plazo tenemos un quilombo importante.
Déjame que te saque de tu terreno económico y te meta en el terreno empresario. Uh-huh. A ver, siguiendo con esto que veníamos charlando, si hay algo que no se le puede negar a Milei es que es un tipo honesto desde el punto de vista intelectual, básicamente estoy diciendo, porque a lo largo de esta semana dijo, che, vienen unos meses muy complicados, la vamos a pasar mal, esto es lo que viene, es muy duro, lo dijo y como vos decís, siguió avisando esta semana. Vos como empresario pyme, porque da la impresión que lo que se viene es un superajuste y esos programas de ajuste muchas veces suben la inflación, bajan el poder adquisitivo, hay recesión, se complica más, hasta que después teóricamente ves la luz al final del camino y empezás a tener los beneficios. ¿Vos como empresario te da un poco de miedo eso? ¿Cómo lo ves?
Mira, yo primero que yo no creo que lo que venga es un flor de ajuste hiperrecesivo.
Ok.
¿No? Y te digo por qué no creo. Porque vos podés tomar medidas muy recesivas que se compensan con medidas, no con medidas, con efectos expansivos de la confianza, de alguna medida bien hecha en materia fiscal. ¿Tá? Entonces, si vos el 10 de diciembre o mañana, cuando quieras, decís, che, muchachos, no voy a pagar la obra pública, las tarifas las duplicamos, libero los precios, pongan los precios, los valores que quieran, ¿está? Uh-huh. Y no hago más nada, vos tenés un ajuste recesivo. ¿Okay? La gente va a pagar con la poca plata que tiene, va a pagar la luz el doble, va a pagar el boleto el doble, va, listo, se quedó sequita, a mí no me compro jamón ni loco. ¿Okay?
Por eso mismo, a eso voy.
Ahí estoy liquidado. Si vos paripaso ese ajuste, decís, che, ojo, yo levanto la tarifa, pero te voy a bajar el impuesto a la electricidad. Y para el paso te pongo un blanqueo a lo Carlos Rodríguez. Me da pena que Carlos Rodríguez se esté renunciando ahora. A lo Carlos Rodríguez, que es absolutamente expansivo, es extraordinariamente expansivo, y para el paso te bajo otro impuesto y te pongo libre disponibilidad de los saldos acumulados en AFIP y voy a presionar para que lo mismo hagan las provincias. Vos tenés efecto de ajuste de precios relativos compensado con tipos que vamos a salir a comprar e invertir como locos. ¿Okay? Pues es el mejor momento para hacerlo. ¿Okay? Entonces, yo no sé si la compensación te da más y menos te va a dar un resultado hiperrecesivo. Yo no lo veo por ese lado.
¿Okay? Okay.
En el medio hay un montón de tipos que no están en la Argentina que van a ver que esto se prolijó y van a decir, campeón, vamos a poner a Tarasca ahora. ¿Okay? Es el mejor momento. Pues el mejor momento para comprar es ahora. Si vos tenés guita, tenés que comprar un terreno, una propiedad, empezar una oferta, empezar ya. Hay un dicho que dice, cuando hay sangre en la vereda, tenés que comprar la propiedad. Pero, ¿cómo es? Es ahora. El tema es que lo tenés que hacer en un contexto de generar, motivar la confianza que cambiaste el esquema de juego de la Argentina. Ahora, si solamente hiciste ajuste, tenés el 14 de agosto. La mejor experiencia es el 14 de agosto de este año. Que devaluamos contra nada. Aquí hicimos, aumentamos los precios, exactamente la devaluación. Tardé 12 horas en aumentar los precios.
Claro, sí, sí, sí.
O sea, eso fue un ajuste al cohete. Después, Massa lo trató de compensar con un plan platita. Tuvo que salir a hacer eso. Pero en eso no lo veo probable. No lo veo. Yo creo que ya aprendimos eso. No creo
pero
que
para, a ver, solo... para ponerlo bien, para ponerlo bien en casero, como decís vos. Vos decís que la plata a mí dentro de 6 meses me va a alcanzar igual que me alcanza hoy, con sus más y con sus menos. Digo, hoy yo me puedo comprar 5 kilos de carne. ¿En 6 meses me puedo comprar 5 kilos de carne? Cuando estemos a full con un super programa.
Como buen periodista, sos un gran incomodador.
Perdóname.
No te digo 5, pero no vas a comprar 1.
Está bien. No. Prefiero que me digas... Explico.
Yo creo que esto es más expansivo que recesivo. Yo creo que esto es más si lo hacen bien es proproductivo, olvídate. Si vos yo tengo y te voy a hacer esto, tengo mi miedo que no le den pelota en primera instancia a la cuestión fiscal, que es la cuestión liberadora del sector privado. ¿Okay? Si vos no atenuás la voracidad fiscal, por lo menos de AFIP, uh-huh, y podés liberar a las pymes que tengan un canutito en negro y sacarlo y comprar lo que te falta. Estamos todos necesitando comprar cosas que nos faltan. Hay mucho consumo postergado en las empresas, en las personas. Habla con tus amigos, ¿cuánto hace que el tipo que cambiaba el auto cada 2 años no lo cambió más?
Sí, claro.
El que cambiaba las cubiertas las tiene ahí, las dibuja con un marcador, ¿viste? A ver si se... para que pase la BTV. ¿Me entendés? Entonces, hay mucho consumo postergado. ¿Cómo liberas el consumo postergado? Tenés que liberalizar el blanco. Tiene que liberalizar el canuto.
Claro.
Es un enorme blanqueo popular de mercado, como proponía Carlos Rodríguez. Para y paso tenés que bajar algunos impuestos, para y paso tenés que decir, la FIP no le va a romper los pies a los monotributistas y a los, ¿cómo se llama? A los autónomos, levantar los pisos, listo, hasta dentro de 5 años ni me vengan a ver.
Claro.
Entrás a liberar plata. Ahora, si vos no haces nada de eso y solamente duplicás tarifa, y bueno, hermano, obviamente dentro de 6 meses no compras ni un churraco, no compras ni plato, no compras nada.
¿Y vos decís que eso está en la cabeza del gobierno o al menos de Milei? No sé si así, pero digo, el esquema...
Te voy a dar la rigurosidad de la respuesta. Yo no hablo directamente con los equipos técnicos. Los que hablo con algunos que están en la cocina chiquita saben esto. ¿Ok? Uh-huh. Te lo nombro, Diana Mondino. Hablo permanentemente, le paso todas estas propuestas, le paso todo esto, y la tipa tiene clarísimo que el sector privado está agobiado, está maniatado y que tiene que desatarle los hilos para que pueda caminar. Lo no. que no puede hacer es levantarnos la vara y dejarnos con el grisete en el piso. Ahí te ahogás.
Ahora, ¿sabes a mí lo que me preocupa en un punto, de acuerdo a lo que vos decías? Es que yo no sé si un tipo con la formación de Caputo, e insisto, no hago un tema personal con él, pero tiene esta visión de las pymes y, digamos, porque me da la impresión que es un tipo encerrado en una mesa de dinero. En cambio, alguien como Diana Mondino sí lo puede entender.
Sí, a ver, pero también no te olvides que Caputo, conozco los términos de un eventual acuerdo, pues no creo que ningún, a todos mis amigos economistas, les digo, no creo que ningún economista que fuera ministro de Economía de Javier juega solo. Yo quiero pensar que esto para mí la economía no la va a manejar toda Caputo. O sea, si él no lo tiene, es un problema, pero no creo que sea la única variable. Uh-huh. Ojo, si solamente la economía la maneja un banquero, está liquidado. Los banqueros no saben de economía, no manejan economía, saben de finanzas, olvídate. Y no tienen olor a pyme, no, nunca les gusta la pyme. Cuando lo vamos a visitar, les molestamos, ¿viste? Si es por eso, le venden título público a los gobiernos y nosotros no existimos. Esto es así, desde el primer banquero hasta el último, todos son iguales. ¿Okay? Hay alguna honrosa excepción, algunos bancos son más piolas, pero no creo que lo tenga en la agenda. Pero me parece que el que tiene una visión global y el que marca el rumbo del barco es el presidente. Sí, siempre claro. Es el presidente. Yo nunca le doy más importancia a los ministros que al presidente, no corresponde.
Por supuesto. Lacha, muchísimas gracias por esta nota.
Maestro, vamos a tener que hablar seguido.
Sí, vamos a hablar.
Tipos de rock and roll.
Vamos a hablar seguido. pero, a ver, volviendo a nuestros orígenes, yo personalmente me siento más liberal que estos tipos. Perdona.
Pero no tenga la menor duda. No tenga la menor duda. A ver, el liberalismo clásico es más liberal que el libertarianismo, pero eso un día lo discutimos.
Pero bien. Eso, ¿sabes qué? En serio te comprometo, un día me gustaría sentarme a charlar con vos de ese tema.
Te digo porque no soy experto, no. Pero pasé por mi etapa libertaria y pasé por mi etapa y paso por mi etapa liberal clásica. Y son conceptos distintos y es interesante tenerlo en cuenta. El libertarianismo es más una actitud que una ideología.
Exactamente. Te mando un abrazo enorme.
Te mando un abrazo, loco. Gracias por llamar.
Gracias, chao. Tío. Llegamos al final de este episodio de Micromundos. Sé que les estoy debiendo recomendaciones de cine y series. Les pido que me tengan paciencia. La verdad que con todo lo que está pasando estoy viendo poco. No me he hecho el tiempo para darles una recomendación de algo que me guste o alguna crítica o alguna no recomendación. Así que ténganme un poco de paciencia. Son días muy intensos donde todo parece una montaña rusa. Nos encontramos en cualquier momento. Mi nombre es Martín Pitón. Y me pueden seguir en redes sociales, en Twitter en @martinpitón, todo junto y con doble T, y en Instagram en @pitonmartin. Ya saben, si tienen ganas, si les parece útil, recomiéndennos, pónganos 5 estrellas en Spotify, que nosotros vamos a estar muy pero muy contentos. Y si todavía este podcast les gusta mucho más, invítenos un cafecito, el link está en la descripción. Chau y muchas gracias.